El Comité de Ética Asistencial de la Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real ha organizado una charla en la Biblioteca Pública del Estado para hablar sobre la información que deben recibir los pacientes y los familiares en el ámbito sanitario. Hoy hablamos sobre este interesante tema con la doctora Isabel Ariza. Muy buenas tardes, doctora.
Buenas tardes.
Es una de las charlas que organizáis desde el Comité de Ética Asistencial habitualmente y en esta ocasión habéis querido centraros en esta información que debería ser clave dentro del sistema sanitario para que los pacientes y también sus familiares, bueno, pues formen parte de su recuperación y del buen funcionamiento de los tratamientos, ¿verdad?
Sí. La información ya sabes que es fundamental para que el paciente, bueno, hablar de personas, ¿no? Personas que están pasando por un problema de enfermedad y que en el ámbito sanitario pues es importantísimo que tengan una información adecuada para tener una autonomía plena en relación a las decisiones que tengan que tomar sobre los tratamientos que van a recibir o sobre las pruebas que se les van a hacer.
Isabel, ¿y cómo debería ser esa información?
Pues mira, el tema de la información es tan importante que ya sabes que por ley está, el legislador lo ha puesto en distintas leyes, tanto en España como a nivel de organismos internacionales. Entonces, ahí ya en la ley se habla de cómo tiene que ser la información, ¿no? La información tiene que estar adaptada a cada persona, porque no es lo mismo informar a un paciente que tiene un deterioro cognitivo que a un niño pequeño, que a alguien que tiene un problema de sordera o de discapacidad visual. Uh-huh. Entonces tiene que estar adaptada a la persona y luego tiene que ser una información veraz, o sea que tenemos el deber de dar una información que sea completamente verdadera, no podemos engañar al paciente. Y luego tenemos obligación de dar esa información, o sea, no es una opción. Ya la ley de autonomía del paciente recoge que el derecho a la información de la persona es un derecho, entonces es una obligación del profesional dar esa información. Entonces, la información tiene que ser adaptada, tiene que ser veraz, tiene que ser completa y tiene que, luego está ya el cómo hacerlo, ¿no? Pues la información es como si fuera un medicamento, no podemos dosificarla ni de más ni de menos, o sea que tenemos que darla en el momento que la demos con la dosis apropiada según el estado de la persona y al intervalo correspondiente, porque si la damos a lo mejor una información, imagínate que damos una información de una mala noticia importante para la persona y la damos a bocajarro, ¿no? Y mucha cantidad de información, pues al final eso acaba haciéndole mal a la persona, acaba siendo tóxico, ¿no? Acaba siendo pues algo maleficente. Entonces hay que dar la información de toda la información, pero siempre hay modos de darla en función de cómo esté la persona, la situación que esté viviendo, ¿no?
Sin duda, Isabel, has puesto un ejemplo magnífico que es como con los medicamentos, en la dosis adecuada. Imagino también que esa información pues debe ser en un lenguaje comprensible. Esto que muchas veces se queja la ciudadanía de que los médicos hablan, bueno, pues un lenguaje que no es muy sencillo de entender.
Sí. Bueno, además es que no solo que utilizamos muchas veces términos médicos como tal, sino que a veces utilizamos términos que son como demasiado, no digo ocultos, ¿no?, sino demasiado complejos o demasiado técnicos y al final la persona no se entera mucho de lo que pasa, ¿no? Entonces sí que hay que hacerlo en un lenguaje sencillo y en un lenguaje que la persona pueda entender. Y luego siempre tenemos que estar pendientes, o sea, siempre hacer un feedback, o sea, hacer como que esto sea muy bidireccional, o sea, que estar atento siempre a lo que la persona está recibiendo, cómo lo está recibiendo, para adaptarnos de nuevo a ella, ¿no? Para saber si lo está entendiendo, si hay algo que le preocupa sobre lo que le estamos diciendo, investigar un poco a la medida que se va dando la información cómo lo está recibiendo la persona para que todo sea lo más eficiente posible para todos, porque al final lo que queremos es que el paciente mejore y necesitamos que entienda bien lo que se les propone, ¿no?
Una comunicación veraz y empática al mismo tiempo.
Eso es. La empatía ya sabes que es uno de los pilares fundamentales en la comunicación con la persona enferma, porque es importante estar en los zapatos del otro, ¿no? Para ver desde su perspectiva, ¿no? Y poder comprender y entender el sufrimiento de la persona. Entonces, la empatía es fundamental en todos los aspectos de la comunicación con el paciente. Y aquí, por supuesto, también, claro.
Hablabas, Isabel, antes de bueno, pues diferentes grupos de población. No es lo mismo comunicar a una persona adulta, pongamos una persona con 40, 50 años, que a alguien anciano o a un niño. Aquí también entra mucho en juego la figura del familiar, quien está ahí, pues un poco también enterándose de todo lo que quizá no vaya a comprender esa persona.
Sí, la comunicación al final no está solamente la persona, está la persona y el familiar y el profesional, ¿no? Y entonces ahí tenemos que tener en cuenta a todos, ¿no? Y el manejo de la comunicación con los familiares es fundamental a todos los niveles, o sea, en personas, en gente muy pequeña, ¿no? En chicos o en personas mayores que a lo mejor tienen algún deterioro cognitivo o no pueden o tienen algún problema de físico que no les permite pues eso, escuchar bien o entender bien lo que les decimos, o incluso pues bueno, cuando hay una discapacidad, ¿no? Que eso ya intelectual o tal, que también, o sea que la información es una información importante para pacientes y para familiares, ¿no? El tema de la familia, por ejemplo, ayer hubo una ponencia que hicimos sobre el tema del pacto de silencio, ¿no? Que a veces se hace en personas que tienen una situación ya muy grave con una enfermedad en estadio terminal, que hay veces que la familia, pues por proteger, por el afán de proteger al familiar, a veces hacen como un pacto de silencio, ¿no? Para que no se le diga lo que tiene y tal, y eso es perjudicial. O sea, también en esa charla hablamos de ese tema, ¿no? Que la persona tiene derecho a recibir la información, salvo que haya ya manifestado que no quiere recibir la información, porque también tenemos derecho a no recibir información si no queremos, ¿sabes? Pero eso, si no se ha manifestado así, hacer un pacto de silencio, una conspiración de silencio, que se llamaba antes en pacientes graves, no es beneficioso para nadie, ni para el enfermo, ni para la familia, ni para el cuidado del paciente por los profesionales, ¿no?
Sin duda muy interesante el tema de la información que los profesionales médicos trasladan y sé que muy bien, de muy buena manera, a los pacientes y a sus familiares en el ámbito sanitario, tanto en atención primaria como en atención hospitalaria. Hemos hablado con la doctora Isabel Ariza. Muchísimas gracias por haber estado estos minutos en COPE.
Pues nada, muchísimas gracias a ti, muy amable.